8:15, hora menos en Canarias. Abrimos el primer comité de dirección de este año aquí en Gestiona Radio, en Pulso Empresarial. Vamos a ver cómo se presenta este 2014 y algún asunto que también está marcando la actualidad de este comienzo de año. Lo vamos a hacer con Ignacio Ruiz Jarabo, que es el presidente de la Asociación del Club del Asesor de Adecla y es socio director de Carrillo y Ruiz Jarabo Asociados. Señor Ruiz Jarabo, ¿cómo está? Feliz año.
Feliz año a todos los oyentes. Feliz año, Rubén.
Pues muy bien. Buenas tardes.
No digo sorprendido, pero sí impactado por el contenido del auto del juez Torres.
Pues se iba a decir imputado, ¿no? Usted no, ¿no?
No, yo estoy de momento
hepatado, libre de pecado.
Impactado, ¿no?
Tiene ahí un montón de folios.
Porque, porque luego diremos algo, pero es un auto de un fundado, con un basamento jurídico y fáctico que yo no me he encontrado ninguno en mi vida.
A ver, explica, que usted sabe mucho de esto y lo que estamos aquí en la mesa no sé si controlamos tanto. Y se lo vamos a agradecer que nos lo explique.
Pues la verdad es que justifica hasta límites casi, probablemente innecesarios, porque llega hasta límites de muchísimo detalle, dos cosas. Una, la más que probable existencia de delito fiscal en la sociedad Aizón, y a partir de ahí el más que seguro conocimiento de las irregularidades de esta sociedad por parte de la que era su presidenta alternativamente, según años, y socia al 50%, la infanta doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, como se le llama en el auto. Y ambas cosas las justifica hasta la saciedad.
Pues ahora me dice si va a ir a la cárcel o no, que eso es como después de publicidad me cuenta usted. Don Juan Lago, director de investigación y profesor de Constanza Business and Protocol School, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ha subido la bolsa, que ha subido la banca, y aquí con un poco de maldad comentaban ustedes si no tendrá que ver algo lo de la imputación de la infanta.
Hombre, yo creo que no. Yo creo que habría subido igual, hubiera pasado lo que hubiera pasado. Yo creo que lo que está pasando es que en los últimos años a la banca se le estaba metiendo muchísima caña, incluida banca muy saneada, como es el caso del BBVA. Y bueno, ahora los que compramos cuando el tema estaba complicado, pues estamos muy contentos porque vemos cómo podemos conseguir plusvalías muy interesantes. Hay que tener en cuenta, vamos, yo recuerdo cuando el Santander estaba a 13, 14 euros la acción, y yo personalmente recuerdo haber comprado a 5,8 euros la acción. Y recuerdo comentárselo a amigos míos y decirme: tú estás chalao. Y hombre, yo no sé si valía 14 euros, pero de 14 euros a 5,8 había recorrido más que suficiente. O sea, aquí la cuestión es, ¿cuánto voy a...? Yo me acuerdo que compré 5,8, si no me equivoco, era aproximadamente unos 2 años o algo así. Y dije, vamos a ver, si yo soy capaz de aguantar 3, 4 años y el Santander no quiebra, creo que ganaré dinero. Gracias a Dios no ha quebrado el Santander, he aguantado y creo que saqué una plusvalía. O sea, era cuestión de una posición a largo plazo. Y yo creo que el que apostó en aquel momento, pues había ganado.
Voy a bajar a 4.
Sí, sí.
Don José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Usted y yo que no hemos comprado Santander, ¿de qué vamos a vivir este año?
Bueno, del trabajo, que es una cosa que no es poco. O sea, que
pero
afortunadamente...
Pero va a haber trabajo este año, somos optimistas.
Hombre, yo creo que algo más de trabajo puede haber. No para tirar las campanas al vuelo, como se está lanzando, pero yo creo que ya a peor no podemos ir. En todo caso, lo que nos queda es mejorar, ¿no? Ahora... el tema es qué tipo de trabajo nos va a venir, ¿no? Y sobre todo si eso va a servir realmente para que este país empiece la recuperación, que yo creo que todavía nosotros dibujamos un escenario en forma de L con una pendiente un poquito de subidita, pero muy poquita, ¿no? Es decir, una L con un ligero, una situación de estancamiento hacia arriba, pero estancamiento.
Pues ahora me cuentan cómo se imaginan ustedes este 2014, cómo se imaginan la banca, cómo se imaginan el empleo, cómo se imaginan la bolsa, si nos van a bajar los impuestos, señor Ruiz Jarabo, o nos los van a subir. Pero cuénteme esto de la infanta y del auto del juez.
Sí, pues la verdad es que de los dos temas que son los fundamentales, a los que me he referido antes, ¿no? ¿Hay o no hay posible delito fiscal? En definitiva, ¿el incumplimiento tributario fue por más de 120.000 euros o no? En el año 2007 por parte de la sociedad Aizón, ¿no? Entonces, el juez, que alaba en reiteradas ocasiones el trabajo que han ido haciendo los peritos de la agencia tributaria a lo largo del proceso de tramitación del expediente, bueno, mejor dicho, de la instrucción del procedimiento, 14 o 15 informes ha suscrito los peritos de la agencia tributaria, pues coloca en su sitio al último informe. Y a todos los que han sido corresponsables para que se produjera. Este último informe es el que decía lo que había que decir para que no se llegara a la cifra del delito fiscal, ¿no? Decía que tres facturas, que por importe de 69.000 euros, venían siendo consideradas dichos coloquialmente como falsas en los 14 informes anteriores por los peritos de la agencia tributaria, hete aquí que en el último se dice que se admiten como gastos deducibles. Para ello, hubo que designar un perito por un nuevo procedimiento, completamente novedoso en la historia de la agencia tributaria, porque el director general nuevo, recién nombrado, iba a decir para ello, abocó la competencia para designar él a los peritos en los procesos judiciales, ¿no? Por primera vez en la historia de la agencia tributaria. Y ese perito, designado por el nuevo director general, con este procedimiento novedoso por él ideado, es el que dice, en contra de los 14 anteriores, que esas facturas bastan, valen como gasto deducible. Bueno, pues el juez alaba, como no podía ser menos, los 14 informes previos de los peritos de la agencia y pone en su lugar al último informe, ¿no? Y evidentemente el juez no acepta como gastos deducibles esos 69.000 y por tanto se sobrepasa el límite de los 120.000 euros. Y a partir de ahí, para ver si hay delito fiscal, no tienen que pasar dos cosas más. Que haya dolo, es decir, que haya mala fe, que haya mala intención, y el juez lo dice con una claridad meridiana, lo hay, explícito, reiterado y contundente. Y que además, en el caso de que sea por haber sido la infanta imputada, que ella participara de ese dolo. Y el juez dice con una claridad, con una reiteración, una contundencia, que él considera que sí. Y lo dice porque, en definitiva, mantiene que ha habido, en base a los informes de los peritos de la agencia tributaria, un desvío de bases imponibles, en definitiva de tributación, sobre la base de que Aizón ha pagado los gastos personales de el señor Urdangarín y de su mujer. Dice, difícilmente podía desconocerlo esta, cuando era ella la que pagaba con la tarjeta de crédito de la sociedad gastos como compra de material didáctico para escolar, como películas de Harry Potter, como fiestas de cumpleaños, de 60 cumpleaños de su marido, 50 o 60, como fiestas infantiles de cumpleaños de sus hijos, como viajes de la familia a Río de Janeiro. Es decir, todos estos son gastos claramente familiares, pagados con la firma de la infanta, con cargo a una tarjeta de la sociedad.
O sea, que el PIN de la tarjeta lo sabía, ¿no?
Pues sí, Malegresman, sí, ¿no? Y también deja al fiscal, también deja en su sitio al fiscal. Al señor Orratx le hace un 7, le hace un traje, y en reiteradas páginas contradice afirmaciones y argumentos del fiscal de forma aparentemente muy sólida también, ¿no? Por ejemplo, y con esto no quiero monopolizar el uso de la palabra, ¿no? Pero cuando el fiscal hace referencia a que no puede imputarse a la infanta por ser quien es, porque eso sería un trato desigual, claro, le da la vuelta al argumento del juez. Y dice, hombre, lo que no podemos es dejar de imputarle por ser quien es. Y entonces dice, y puestos a hablar de trato desigual, dice, pues mire usted, cuando yo he imputado, este juzgado ha imputado a los veintitantas personas imputadas que hay, en ninguna de las veintitantas ocasiones el fiscal ha puesto una pega a la imputación, ni por el imputado, ni por cómo se imputaba, ni por qué delitos presuntos se le imputaban, etcétera. Puestos a hablar de trato desigual, casualmente, solamente es en la imputación 22ª, que casualmente coincide a doña Infanta, donde el fiscal empieza a ver problemas, ¿no? En los 21 anteriores no. Es decir, hace un 7 al fiscal, hace un 7 al perito último de la agencia tributaria y a quien le han nombrado, es decir, al actual director general de la agencia tributaria, y yo creo que es un auto, insisto, por razones profesionales he leído muchos autos que hablan de presuntas realizaciones de delito fiscal, y como este, ninguno.
Lo que yo me temo que Juan y José Luis están preguntando es si ahora qué, ¿no?
Sí, no, ahora qué. Yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención en todo este caso es que lo que sí parece poner en evidencia el juez es que la infantera ha sido cooperadora necesaria, ¿no? Para todo este entramado. Parece que esta es una de las bases, ¿no? En las cuales se fundamenta. Bueno, yo creo que aquí la pregunta es, que aquí lo que nos estamos jugando es, no sé si hablar del prestigio de la institución monárquica, que de alguna manera le afecta, si realmente todos los españoles y españolas son iguales ante la ley. Parece que en un momento determinado este trato no se ha dado, es decir, hay gente que se le ha imputado por menos. Bueno, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo mucho me temo que esto acabará saltando, ¿eh? Vendrá a Madrid, a la audiencia, y entonces vamos a ver qué pasa en este tipo de situación, ¿no? La verdad es que es una pena, ¿no? A mí me parece que, primero porque con la que está cayendo, con la crisis que estamos padeciendo los ciudadanos, y que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, gente que no tenía necesidad, que se lucre de esta manera, o que presuntamente se pueda lucrar de esta manera, no se entiende, ¿no? O sea, no se entiende que tuviesen necesidad, ¿eh? porque yo creo que con su sueldo, con la aportación de la... porque ya trabajaba, él teóricamente trabajaba, tenía una aportación de la Casa Real, quiere decir, bueno, oiga...
Hay un párrafo de en el auto, perdona que te interrumpa,
curioso,
que dice, no contentos con la ilegal enriquecimiento que estaban haciendo a través de la malversación de caudales públicos realizado con el entramado Instituto NOS, entidad mercantil Aizón, dice, sin poner límites a su codicia, quisieron aumentar su enriquecimiento defraudando la hacienda pública. La frase no es literal.
Sí, no, pero pues la idea es esta, ¿no? Dice, oye, es que cuando... Yo solamente tengo una experiencia personal, ¿no? O sea, que se me olvidó una vez declarar una conferencia que di, 300 euros, y me hicieron una paralela, ¿no? Directamente para pagar, pues no sé qué era, el 20%. O sea, una cosa que eran... Que lo resolvíamos...
Con la sanción correspondiente,
sí,
y con
el interés de demora. O sea, claro. Vamos, una cosa... Un error puramente material, bueno, no hay ninguna intencionalidad, ¿no? Y uno, bueno, pues ya está, asumí la paralela y fuera, ¿no? Y dice, oiga, que a mí me estén mirando con lupa, ¿eh? O sea, por 300 euros, y aquí estamos hablando de cantidades un poquito mayores, porque puede haber esa presunción de delito fiscal, pues hombre, la sensación que uno tiene es que... Joder, que es que quien más tiene, más quiere tener, ¿no? Y sobre todo, no de manera lícita, que es lo realmente
eso es
tremendo,
lo grave,
¿no?
Eso es lo grave. Pero yo, y dejo a Juan enseguida que intervenga, solamente una cuestión. Fíjate, mi opinión es que en todas las casas cuestionadas, o algo así decían nuestras abuelas, ¿no? Es decir, yo cuando se dice que en la Guardia Civil hay algún caso de corrupción, seguro que sí. En la Inspección de Hacienda hay algún caso de corrupción, pues seguro que también. Y que en la Casa Real hay algún caso de corrupción, hombre, más grave, pues son menos. Pero bueno, nadie, no, pero que nadie está libre de culpa. Yo creo que la institución se la juega por la reacción que tenga la institución
ante
el caso.
Claro, claro.
Y como la Casa Real quiera jugar, Dios quiera que no lo haga así, quiera jugar a favor de que esto sea encubierto y a favor de que la justicia no sea igual para todos, es cuando la Casa Real se juega su futuro en
es
este
que
país.
Yo recordar...
La Casa Real tendría que decir
es que
actúe la justicia.
Recuerda, Ignacio, el discurso del rey de las Navidades pasadas, ¿no?
Claro.
Donde todo el mundo dijo, hombre, por fin, ¿no? Y luego ese por fin se ha quedado en nada, ¿no? Dice, bueno, pues esto yo creo que es clave, ¿no? Es decir, yo creo que, vamos a ver, lo de que el ejemplo, un ejemplo vale más que mil palabras, ¿no? Yo creo que lo que estamos demandando todos en este caso son situaciones de ejemplaridad, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos necesitamos a veces ejemplos notorios, y aquí lo que hay, lamentablemente, es un mal ejemplo, ¿no?
Bueno, yo no sé lo que pasará, la verdad es que no me he leído el documento. Pero vamos, no es la primera vez que este juez la imputa, ¿no? Si no me equivoco.
La segunda, la primera la dejaron sin efecto, ¿no?
La audiencia. Pero fue por eso ahora él dice que tiene que ir a otros delitos. Por aquel delito dijeron que no, que era el de malversación de caudales públicos, y entonces ahora la imputa por delito fiscal y por blanqueo de capitales. Es decir, por haber disfrutado dinero sabiendo que su fin, que su origen era ilícito.
Pero eso es que tiene mucho donde elegir, ¿no?
Efectivamente.
A mí lo que me parece preocupante en sí es que un juez español, que tiene mi total confianza como cualquier otro juez a priori, considere necesario imputar dos veces por motivos diferentes a una infanta de España, a mí me parece grave. Es decir, estamos hablando, hombre, no es la jefa del Estado, pero vamos, su padre es el jefe del Estado y digamos que pertenece a la institución que representa,
bueno, y
a la jefatura del Estado.
Séptima sucesora en la línea.
Bien, hombre, sí, hombre, mejor que sea la séptima a que sea la primera, ¿no? Pero, o sea, me resulta... O sea, a ver cómo decir esto, quiero decirlo de una manera light. Yo creo que en España estamos acostumbrados a que los políticos sean corruptos y no nos escandaliza. O sea, nos parece, por desgracia, parte de la normalidad y parte del coste del sistema que tenemos. Lo que yo no creo que estemos tan acostumbrados o tan dispuestos es a que la jefatura del Estado, que no es elegida por nadie, pero que, oye, es respetada por todos, y yo soy el primero que lo respeta, y además yo creo que España necesita una monarquía teniendo en cuenta cómo es el país y cómo está estructurado. Pues esto me parece suficientemente grave, sobre todo porque es que más no hay ninguna necesidad. Dice, oiga, yo... También es una cosa que la Casa Real Española no es de las más caras del mundo, ¿eh? Pero bueno, no es barato tener una casa real. Dices, oiga, ¿pero esto era necesario? O sea, yo son cosas que dices, yo soy el presidente de la Caixa, y yo diría, oiga, pero... Tampoco le estamos pagando como para que usted pueda llegar a plantearse hacer esto, presuntamente, ¿eh? Sí. Que todavía no está demostrado que lo hayan hecho. Pues me parece grave, no sé. Yo me parece suficientemente grave. Yo soy Urdangarín y no me habría metido en estos líos. Habría dicho, bueno, que mi sobro me coloque donde sea. Voy a tratar de vivir lo mejor posible.
La defensa de la infanta ha aludido a la falta de preparación técnica de la infanta y, por tanto, a su desconocimiento de lo que podía haber pasado, ¿no? Y el juez contesta, entre otras cosas, en base a lo que acabas de decir tú, Juan, ¿no? Es decir, hombre, eso es tanto, dice, aceptar ese argumento de defensa es tanto como decir que no se gana el sueldo que le paga una entidad financiera por un puesto de mucha responsabilidad.
Bueno, más allá que es una licenciada, ¿no? Quiero decir que tiene sus estudios, es decir, que bueno, más allá que el derecho de ser licenciado no implica nada, pero desde luego...
Un puesto muy bien retribuido
en una entidad financiera. Entonces, claro, o sea, mira, yo creo que hay una cosa muy sencilla para acabar. Es decir, hay gente que pasa necesidad real en este país ahora mismo, ¿no? Y lo que estamos encontrando gente aquí es que se ha creado necesidades por encima de lo que tenía. Y ha hecho el pino pues para llevarse y para lucrarse, quiero decir, es que esa es la sensación que da. Si el que quiere, quiere más, ¿no? En este sentido, si cuando hay gente que no tiene para llegar a fin
de mes... Pero la avaricia es legítima.
Sí.
Siempre, como lo has dicho tú antes, con medios lícitos.
Claro, pero con medios lícitos. No, no, pero es que se puede... A mí me parece estupendo que la gente se enriquezca y que este país haya gente cada vez más rica y que genere riqueza. Ahora, a partir de... Oiga, vamos a jugar todos con las mismas cartas, ¿no?
Está claro.
Si no, hacerse trampas en el solitario y recordar todos que en el solitario hay cartas reales, ¿no?
Bueno, las 8:30, 7:30 en Canarias. Enseguida hablamos de SACIR. Que hay acuerdo, hablamos de los costes laborales, hablamos del AVE y de lo que ha dicho Bruselas, si nos da tiempo. Les cuento también que hay nuevo consejero delegado de la división de Airbus Group en Estados Unidos, el señor Alan MacArthur. Pero que me tienen que contar Ignacio Ruiz Jarabo, Juan Lau y José Luis Fernández, cómo se imaginan este año 2014, cómo creen que va a ser la bolsa, cómo va a ser el año para los bancos, señor Lau, cómo va a ser para el empleo, cómo va a ser para los impuestos. Cuando miran a los meses venideros, ¿qué piensan?
Pues yo voy a coincidir con el presidente del gobierno. Va a ser mejor que el 2013 y que todos los anteriores desde el 2007, sin duda, ¿no? Yo creo que el dato de diciembre, con todos los matices que queramos hacer y que deben hacerse, ¿no? Los datos de diciembre del empleo han sido buenos, no tan buenos como se nos quieren vender, porque la estacionalidad juega evidentemente un papel importante y porque el comportamiento del número de afiliados tras su elección no ha sido tan bueno. Es decir, que está disminuyendo el paro porque hay gente que deja de apuntarse a las listas del INEM y porque hay gente que se va de España. Los jóvenes están yendo de España y los inmigrantes vuelven a sus países. Pero bueno, con todo el dato ha sido bueno, no nos engañemos, y está bien, ha sido bueno. Y porque hay buenas perspectivas, sigue habiendo buenas perspectivas para el turismo y sigue habiendo buenas perspectivas en una cosa importante, que hoy lo decía el Instituto de Estudios Económicos, ¿no? Y es que la competitividad en España por rebajas de costes salariales ha sido, la ganancia competitiva ha sido importante en 2013 y se prevé que se va a seguir ganando en el 2014. Viene por dos vías, por reducción de empleo, lamentablemente es así, pero eso hace que nuestras empresas sean más competitivas, y dos, por moderación salarial. Ambas cosas se prevén que van a seguir en el 2014 y eso hará que siga aumentando nuestra competitividad. Entonces yo creo que 2014 va a ser un año mejor y que efectivamente vamos a empezar a levemente a salir del hoyo. Pero lo malo es que va a ser solo levemente y no exento de ciertos riesgos, como son que dependemos de los países que nos importan, Francia y Alemania, que no las tienen todas consigo, y dos, el lastre de nuestra deuda pública, que está ya en el umbral del 100% del PIB. Y eso es un factor de riesgo extraordinario. Ahora estamos muy contentos porque la prima de riesgo ha bajado del 200%, pero cualquier repunte, por cualquier cosa, efecto mariposa, que ocurra en el planeta y que haga repuntar la prima de riesgo, dispararía otra vez el coste de nuestra deuda, ¿no? Y por tanto, bien, pero ojo, con muchos riesgos.
Prima de riesgo ha cerrado y los 192 puntos.
Bueno, lo que pasa es que Alitalia también está en ese plan. Es decir, yo creo que ha bajado la prima de riesgo en todo lo que es la zona, en toda la zona euro. Es decir, yo creo que el gran drama de lo que fue la crisis de la deuda soberana de los países de la zona euro ha desaparecido, y eso, es decir, eso no se le puede achacar como un éxito de este gobierno, ¿eh? Porque no gobierna ni en Grecia, donde ha bajado notablemente, ni en Francia, ni en Italia. Es decir, bueno, eso tiene que ver con otro tipo de connotaciones, más allá de que una cierta confianza de los mercados en España y en este gobierno, bueno, pues puede ayudar a algo, pero me parece que apuntarse ese éxito sería, bueno, un poquito exagerado, ¿no? Mira, con nosotros vemos esta situación del 2014, ya me gustaría estar saliendo del 2004 para entrar en el 7, que fue un año realmente bueno, ¿no? Pero, diciendo que el enfermo todavía sigue en la UCI, ¿no? En un estado, bueno, grave, aunque... Yo creo que no ha llegado. Todavía están debatiendo si lo llevan a planta o no, ¿no? Porque la gravedad persiste aunque está en estado, o sea, digamos, de ligera mejoría, pasillo, ¿no? Están ahí, que si sale o que si no sale. Están los médicos debatiendo, ¿no?, la situación. Y digo por algunos datos que decía, yo creo que no se puede equivocar y engañar a la gente, ¿no?, con el tema del empleo, ¿no? Es decir, el hecho de que haya menos paro no quiere decir que se cree empleo. Es decir, porque el paro disminuye simplemente porque hay un factor que es importante, que es la demografía. Tenemos una población activa que va disminuyendo porque hay más gente que se muere, más gente que se jubila, mucha gente joven se está marchando fuera, luego hay menos gente en condiciones de trabajar y, por tanto, de apuntarse a las listas. Lo que realmente es importante, y a veces cuando hablamos del paro no paramos en ello, es los que trabajan, es decir, el empleo. Y el empleo no ha crecido. Es decir, que es que, vamos a ver, yo siempre lo quiero esto explicar claramente. Es decir, si 100.000 personas que acaban o empiezan su andadura profesional, 50.000 encuentran trabajo y 50.000 se van al paro, crece el empleo y crece el paro. O sea, son dos magnitudes que pueden crecer simultáneamente. El problema de este país es que el paro parece que ya no crece o decrece un poquito, pero el empleo sigue decreciendo y se va a seguir destruyendo empleo, seguramente atemperándose mucho, ¿no?, en el 2014. Y la clave es que o crece el empleo o este país no genera ingresos. Entonces, que no nos engañen. Vamos a ver qué datos da la EPA a final de mes, ¿no? Entonces, yo quiero ser optimista. Me parece que 2014 va a ser mejor que el 13, porque es que ya, como hombre... Es que ya como empeore más, es que lo enterramos, ¿no? Entonces, es que... No, objetivamente, yo creo que hay que pasarlo a planta al enfermo. Pero yo creo que lo decías tú, factores externos. Me decías Alemania... No, me preocupa que pueda pasar en Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos puede, si no renovar el pacto... Claro, es que puede ser un petardazo que nos pueda salpicar a todos. Si realmente hay acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, que es otro factor importante. Es decir, hay toda una serie de elementos...
¿El pacto fiscal, quiere decir?
Bueno, el pacto de libre comercio que los aranceles. Los aranceles. Vale. Me refiero que es un elemento que está ahí y que influye en todo lo que va a ser el comercio y nuestras exportaciones.
Sí.
Hay una serie de factores que están ahí y no se acaban de aclarar todavía, ¿no? Entonces, yo me parece que hay que ser un poco prudentes. Hay que ver qué va a pasar también con las elecciones europeas. Es decir, que no es
un, eso influye poco.
Bueno, no, yo
eso
creo que teóricamente poco. no, porque yo creo que el papel que
Brasil, la burbuja
debe tener,
Brasil, si estalla o no estalla,
hay muchos elementos que están ahí y que, bueno, nos hacen ser ligeramente optimistas, pero sabiendo que la gente no se le puede engañar y que lo vamos a pasar todavía muy mal. Por eso yo decía al principio lo de la L, con un ligero crecimientos en torno al 0,7, 0,8 se pueden dar. Ahora eso no genera empleo,
sería una L gótica, entonces.
Sí.
Menos mal, Juan Lago, que este año la banca lo tiene chupado.
Lo tiene bastante mejor, sí. Yo creo que... A ver, a nivel macro, el tema está mucho, mucho mejor. O sea, ya no hay crisis... Es que no hay crisis de deuda porque no interesa ya. O sea, ya se hizo el dinero cuando había que hacerlo. Entonces, el que no hizo dinero entonces ya no lo va a hacer. Ahora se va a hacer dinero apostando por bancos. Es el... O sea, aquí lo que ocurre es que los grandes fondos, y esto fue una cosa que no entendió todavía Zapatero, me acuerdo que alguien dijo que pidió el teléfono para llamar a los mercados, los grandes,
y se lo dieron.
Eso era parte. El problema es que yo creo que alguien lo buscó, pero bueno.
El caso es que... ¿Lo encontró?
Yo ya me quedé ahí, dije, mira, no quiero saber nada más.
Estaba fuera de cobertura.
Lo que ocurre es que los grandes fondos son los que están manejando las inversiones fuertes de capital, que son los que mueven los mercados realmente, y esto es lo que hay. O sea, al final, por ejemplo, en cuanto a bolsa, solo el 20% de las acciones que cotizan en las principales economías del mundo las tienen particulares. El 80% lo tienen empresas, que suelen ser o empresas grandes o fondos que controlan empresas grandes. Entonces, ¿por qué van a apostar ahora? Van a apostar por empresas, tradicionales, o sea, la típica empresa industrial de toda la vida, o los bancos de economías grandes o de economías principales, sencillamente porque está muy barato comprar ahora y se pueden hacer compras muy interesantes. El mercado de deuda va a estar bastante más tranquilo, y respecto a Brasil, yo estoy seguro que Brasil, además estoy convencido que Brasil no va a estallar hasta el segundo trimestre de 2017.
O sea, después de las Olimpiadas.
Seguro, o sea, tranquilos que va a aguantar. Luego ya no, luego pegaron un petardazo brutal de repente un día. Son de nos levantaremos y diremos, Brasil ha estallado. Y entonces dejarán de decir, ay, sí, uchi, pego, y entonces es cuando empezarán a vivir la vida real. Pero mientras están en una borrachera brutal de crédito tirado y de vida fácil. O sea, está como estábamos en España en el 2003, pero fuera de la Unión Europea, fuera de la zona euro, o sea, sin red. Es una burbuja, yo lo llamo así, es la burbuja de Brasil, es una burbuja sin red. Pero bueno, ahora sigue creciendo.
¿Cómo es aquello de que Brasil es un país con futuro, o el país del futuro, y que lo seguirá siendo durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que nunca le llega al presente, ¿no?
Puede ser, pero bueno, tiene diferentes problemas. Entonces yo creo que a nivel macro el tema irá mejor en España. 2014 va a ser, yo creo, mejor que 2013, y creo que será, por fortuna, peor que 2015. porque lo suyo en la vida es ir progresando. Entonces, bueno, en ese sentido, y yo respecto al empleo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que el empleo irá renqueando, se destruirá menos empleo, y yo recuerdo al señor Recarte, en uno de sus informes, el informe Recarte, creo que fue en el 2011, que sí que me lo leí con atención, que dijo que es que parte del problema del empleo en España se solucionaba mediante la emigración. Y la verdad es que el tiempo, por desgracia, al señor Recarte le ha dado la razón. Entonces, yo creo que en el 2014 seguirá siendo parte de la solución del desempleo, la emigración, y espero que en el 2015 el tema empiece a solucionarse. Lo que sucede es que la economía española tiene que crecer por lo menos un 1% para generar empleo. Yo creo que vamos a estar en el 0,4 al final de este año. Si estamos en el 0,7 estaré emocionado de la vida. En el 2015 seguramente la economía crezca al 1,4 a nivel año total, ¿eh? Uh-huh. Y entonces será cuando se empieza a generar empleo. Lo que pasa es que hay mucha gente que me dice, ¿y cuándo estaremos como en el 2007? Y digo, hombre, estaremos. Pero
o no.
2015.
O no.
Ergomelogías.
Sí, o no, Juan.
Yo estoy convencido, la vida es cíclica. Estaremos. Pero todavía no. Es decir, es que recuperar, o sea, pasar de un 26% de paro a un 11%.
No, es que llegamos a estar en el 8, ¿eh?
Si eso de que la vida es cíclica es verdad, igual el Atleti gana este año la Liga.
Claro. Pero bueno, siempre hay que mantener la esperanza.
Estoy para apostar a eso.
Antes de pasar a lo lúdico, si porque es cíclico podemos volver al 2007 o vamos a volver seguro, también deberíamos volver a 1929. ¡Horror! ¡Horror!
Hemos estado a punto.
Hemos estado a punto, ya, pero no hemos llegado.
Hemos estado muy cerca, o sea que puede ser.
Hombre, la economía es cíclica, pero no siempre se alcanzan los mismos montañas y valles, ¿no?
Es no, decir, cierto, claro, cierto.
Y yo creo que, desgraciadamente, para nuestros hijos no van a vivir como nosotros hemos vivido en los primeros años de este siglo.
Yo creo que dependerá de lo que ocurra con la deuda pública y el nivel de endeudamiento de las familias. O sea, hay que tener en el dinero se mueve más rápido que la velocidad de la luz de un sitio a otro. Cuando Brasil, voy a decirlo bien, cuando Brasil...
¿Pete?
Si Brasil peta, nuestros hijos no podrán vivir nunca, porque no podrán ir a Brasil a conocerlo.
Pero igual. El capital volverá. O sea, cuando los emergentes peten, porque esto es lo que ocurrirá, los emergentes petarán porque Brasil petará y el resto de economías se verán afectadas, estén bien o estén mal. Porque es que, o sea, el dinero lo mueven las personas y las personas no toman decisiones lógicas. Entonces, cuando esto ocurra, el dinero volverá a economías, vamos a decirlo, tradicionalmente industrializadas. Y volverá en cantidades ingentes. Entonces, si el nivel de endeudamiento es bajo, volveremos a tener crédito.
Fuertemente industrializada.
Es que es uno de los grandes problemas que tenemos.
Nuestra economía es servicios, Juan.
Es que solamente hay que hacer la apuesta por la industria, que sería deseable, ¿no?
Pues en esas estamos, haciendo apuestas en Panamá, en el canal, que decía yo que hay acuerdo. Bueno, igual es mucho decir, llamarlo acuerdo, principio de acuerdo, propuesta. Cuéntanos, Judith, qué es lo que ha pasado esta tarde.
Pues lo que ha pasado en esa reunión que comenzaba a las 3:30 es que la autoridad del canal de Panamá condiciona un aporte extra de 180 millones de dólares, es decir, unos 134 millones de euros, a que SACIR retire su intención de suspender las obras. La propuesta además incluye que el consorcio que lidera SACIR también desembolse 100 millones de dólares para un aporte total extraordinario de unos 280 que garanticen la continuidad de la obra en los próximos meses. Lo explicaba así el administrador de la vía, Jorge Quijano.
Con los aportes nuestros, y si ellos hacen su aporte de 100 millones de dólares, estamos hablando de que tendríamos alrededor de 285 millones de dólares de aporte de flujo de caja para que puedan seguir adelante con la obra por los próximos meses.
Además, la autoridad del Canal de Panamá pide que los fondos se usen para pagar a subcontratistas y proveedores de materiales.
Bueno, pues no sé cómo ven ustedes esa propuesta, esos 134 millones de euros que aporta ya el canal, si SACIR no suspende las obras, y qué os parece todo este conflicto que se ha generado allí en Panamá, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado.
Pues yo, de entrada, una enhorabuena y felicitación a la ministra Ana Pastor, ¿no? Porque lo que había surgido muy enconado entre SACIR y la autoridad del canal y el propio gobierno de Panamá, pues ha bastado un viaje relámpago de nuestra ministra para alumbrar este principio de acuerdo o este acuerdo conseguido, ¿no? Por tanto, enhorabuena a la ministra. Y afortunadamente se ha conseguido, primero porque para el mundo y para el comercio internacional es muy bueno que el canal de Panamá, que las obras siguieran, y para la imagen de España. En cambio, aquí no voy a afectar a la ministra. Yo creo que, no sé lo que marca España, pero la imagen de España había sufrido estas 48 horas, ¿no? Había sufrido la imagen de la seriedad de la empresa española y, por tanto, de nuestros agentes económicos y, por tanto, de España como país. Pero ese sufrimiento de nuestra imagen lo ha resuelto con una rapidez y celeridad la intervención, o ha ayudado a resolverlo la intervención de la ministra, a la que yo insisto que le felicito. Y luego una pequeña reflexión. Nuestras grandes constructoras, Ojo que Juan Lago ha dicho antes que había que invertir, si no me equivoco, en bancos y en grandes o sectores industriales tradicionales. No ha dicho en constructoras, ¿eh? No ha dicho
en
constructoras.
No, eso no. Yo creo en bancos, en energéticas.
Pues digo que nuestras grandes constructoras estaban muy mal acostumbradas o están muy mal acostumbradas a negociar los modificados luego en los despachos del Ministerio de Fomento, ¿no? Y probablemente aquí SACIR se ha pasado de listilla, ¿no? En la forma en que lo ha planteado. Lo ha reconducido la ministra, pues bienvenido sea, ¿no? Pero SACIR ahí ha demostrado un poco, pues efectivamente, los tics poco recomendables de nuestras grandes empresas constructoras que han hecho sus beneficios en los despachos del Ministerio de Fomento negociando los modificados.
Bueno, no sé, decir, a mí me sorprendió de entrada el que la ministra escogiese el avión y saliese corriendo para allá, ¿no?
Decir, pero para bien, ¿no?
No, para bien, ¿no? Digo, sobre todo, vamos a ver, yo ahí de las ministras, o bueno, de los pocos ministros o ministras que salvo es a Ana Pastor, ¿no? Parece que la tarea que hace es una mujer, y cuando su etapa anterior, al frente del Ministerio de Sanidad o etcétera, es decir, bueno, me parece una persona súper competente y además de las que no se casa con nadie en este sentido, ¿no? Es decir, que coge el toro por los cuernos y lo que ha hecho en este caso. Pero yo creo que eso tiene que ver también con la implicación directa, ¿no? De la barra del gobierno a la licitación que hizo SACIR, ¿no? Es decir, que no estallase la bomba más allá de esa situación, vamos, o de esas fronteras, por decirlo así. Yo la reflexión que quiero hacer es el tema de cómo se concurre a las licitaciones, ¿no? Es decir, es que me parece, o la mala costumbre que hay en este país y fuera de nuestro país, ¿no? Es decir, no se puede licitar a la baja simplemente por aquello de adjudicarse, porque después ya negociaré ya durante la obra, ya forzaré la máquina para conseguir ese sobrecosto que va a ser necesario. Es decir, es que cuando el propio autoridad del canal planteaba que el coste de la obra estaba en torno a 5.000 millones, se licitó por 3.000, ¿no? Es decir, bueno, es que algunas otras compañías que estaban en ese momento pujando decían, bueno, es que no hay, o sea, no es posible hacerlo, ¿no? Bueno,
como se ha visto ahora.
Claro, como se ha visto ahora. Y aquí la que nadie puede entrar a cuestionar son los informes técnicos, ¿no? De los ingenieros y de los profesionales, ¿no? Es decir, hombre, porque ya saben los estudios y el material que te vas a encontrar. Y en cualquier pliego de estas condiciones, si hay un imprevisto, porque aparece ahí un bloque de, yo qué sé, de granito que no se esperaba, esas cosas se contemplan, ¿no? Pero entonces me parece a mí que lo que hay que meter en todos estos procesos de licitación es una gran dosis de transparencia, ¿no? Y lo digo tanto en el plano internacional, sobre todo pensando en el plano nacional y en cosas, bueno, me da igual, las contratas que licita el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Por no irnos más lejos. Yo creo que hay que aprovechar esto para cambiar, ¿no? El sistema, y que haya unos márgenes, bueno, que haya que ajustarlo. Es decir, no se puede citar a la baja simplemente por adjudicarse, llevarse la obra o llevarse la contrata, y después ya veremos cómo sacamos esta situación. Me parece que este tema es que a mí me escuece mucho, ¿no? Pensando en otro tipo de situaciones. Y luego lo que parece claro es que al final lo que han dicho, esto es un acuerdo político, ¿no? La obra hay que acabarla, esto no está, pues mire, vamos a poner ciento y pico cada uno, vamos a repartirnos y vamos a tirar, ¿no? Porque pues, ya está, ¿no? Es decir, es que es así de sencillo. Es decir, porque claro, no se puede, el problema de estas grandes obras es dejarlas a medias, ¿no? Es decir, porque si no, lógicamente acabarían como siempre, como pasó en la primera etapa del canal, la acabaron haciendo los americanos, que están como buitres, en el sentido más coloquial del término, para adjudicárselo. Es que es así, ¿no? Es decir, y yo creo que también lo que se han encontrado ha sido con un gobierno panameño que ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Y no han cedido a la mordida, ¿no? Aquí yo creo que tiene que ver mucho con las mordidas.
Aquí la pregunta, José Luis, es, ¿y si esto pasa en Abu Dhabi, por ejemplo, que es un país súper civilizado, por cierto, sobre todo para ese tipo de cosas? Dice, oye, vamos a ver, si a mí lo que me preocupa es lo que comentabais los dos, y Ignacio al principio, decir, vamos a ver, es que la imagen que tiene ahora una empresa española que va a licitar a cualquier sitio, es decir, ostras, y si nos hacen como nos han hecho en SACIR en el canal, dice, oiga, vamos a ver, o sea, también sé, claro, los panameños es que, claro, tienen origen español, entonces yo, la parte cultural es importante. O sea, yo como español, vamos a ver, yo aquí tengo unos tíos que me dicen que estos son 5.000 millones y me encuentro a unos que me dicen que lo hacen por 3.000. Yo habría tenido la tentación también de decir, venga, voy a por los 3.000 y eso que me ha ahorrado. Lo que pasa es que luego resulta que me parece que el desfase era de 1.600 millones.
No, es que entonces, es bueno, prácticamente un 40 y tanto%, ¿no? Y bueno, es que fíjate, o sea, pero ¿cómo te puedes desviar? O sea, es que es una barbaridad, ¿no? Es decir, cualquiera que haga un proyecto de esta naturaleza y que tenga una desviación de un 40%, digo, usted es una ruina, o un 45%, oiga, es que usted lo ha hecho mal, ¿no?
Sí, es evidente, está mal.
O sea, está mal, ¿no?
Ahora, pero Juan apunta una cosa que es importante. No hay que cargar solo las tintas en SACIR, hay que cargar las tintas en quien adjudica a SACIR.
Sí, sí, claro.
Es decir, SACIR hace unos cálculos mal hechos y hace una oferta temeraria, en los términos legales que se usarían en España, hace una oferta temeraria. Pero claro, la legislación en España prohíbe adjudicar un contrato cuando la oferta es temeraria. Es decir, que aquí también, ojo, los panameños tienen su culpa.
Aquí la cuestión es que dices, oiga, estamos aquí la duda, que no hay ningún, y digo duda por decirlo así, es, oiga, en esas diferencias, ¿se ha llevado alguien algo? Quiero decir que esto es lo que surge siempre, ¿no? Cuando, claro, no, yo digo mi pregunta o mi duda, a mí lo que me...
Está bien.
Si hay una cosa que teóricamente está en 5.000, yo lo oferto por 3.000 y hay una persona que me la adjudica o coge mi oferta, oiga, entre los 3 y los 5 nos ha quedado algo por el camino, o sea, pues no lo sé.
Sí, igual no sé.
No lo sé, a lo mejor pero bueno.
Yo espero que no.
Cuando yo hablo de las grandes dosis de transparencia en todo este tipo de fenómenos, para evitar precisamente...
Yo espero que no. Lo que quiero decir es que la ministra Ana Pastor, que parece que ha hecho un trabajo extraordinario, pues coges un avión, irse a Panamá y hablar de tú a tú con quien sea, con la autoridad del canal o con el presidente del gobierno, entre otras cosas, porque gracias a Dios hablamos español en grandes partes de España, y la parte de España del mundo, y la parte cultural es muy importante. Aquí la cuestión, por esto, se lo hacemos a los japoneses y el Japón, vamos, o sea, olvídate. O sea,
no vuelves.
No, olvídate. O
sea, no vuelves en una generación, no vuelves.
No, fuera. O sea, te hacen el harakiri y se acabó. Uh-huh. O sea, por fortuna nuestra cultura es más flexible y entonces los países que tienen nuestra cultura...
Nos entendemos.
Es más sencillo, pero... Hombre,
arreglarse, no, que no, se dice que esto... chiste, ¿no? Arreglarse.
Bueno, pues mañana seguiremos hablando de este asunto. Mañana vamos a poder hablar en este programa con David Taguas, que fue director de la Oficina Económica de Moncloa, pero que era el presidente de Siopan, de la patronal de grandes constructoras, cuando se firmó aquel acuerdo, que nos podrá contar pues todo esto del aval y si había algún informe que desaconsejaba avalar por parte del Estado esa oferta, como decía hoy Cayo Lara, de Izquierda Unida, sobre este asunto, que ha pedido la comparecencia de la ministra para que lo explique. ¿Nos va a costar dinero, don Ignacio?
Bueno, yo estoy seguro que sí. O sea, esos 150 millones de euros que ha avalado el Estado español a través del instrumento que haya sido y que el tribunal le cuenta rápidamente, de forma rápida, por cierto... Se ha salido diciendo que estaba mal concedido, sin respetar los criterios técnicos aplicables, pues yo creo que nos podemos dar ya por perdidos esos 150 millones de euros y será un pequeño agujero más en nuestro déficit público. Yo lo que querría ver es ese informe del Tribunal de Cuentas, porque bueno, si ha de pagarlo España, habrá de pagarse. Pero es que hay una cosa que se llama, en los procedimientos de Tribunal de Cuentas, reintegro por alcance. Es decir, cuando hay responsabilidad contable y es un menoscabo de caudales públicos, los 150 millones de euros, incumpliéndose la legalidad, que es lo que hay que ver, si aquel aval se dio incumpliendo la legalidad, se hace un expediente, se debería hacer un expediente de reintegro por alcance y exigirle los 150 millones de euros a quien dio aquel aval de forma ilegal. Si fue ilegal, porque la prensa ha dicho... por los criterios aplicables, no ha aclarado si técnicos o legales. Si fue ilegal la concesión del aval, lo pagaremos como contribuyentes, pero que se exija después al responsable el reintegro de aquellos 150 millones de euros.
Pero yo tengo una duda de lo que estás planteando, Ignacio. Es decir, si el aval se refiere a estos, a la cantidad que están, que hay que poner ahora, que yo creo que no, el que decir que esto teóricamente es SACIR quien tiene que poner, bueno, más que SACIR, la UTE, donde está SACIR, bueno, pero... y compañía, y que el aval hace referencia a los 3.000 millones, es decir, a la puja inicial.
Pero es que todavía llegaremos después a...
Digo, que quiere decir que el aval que se está cuestionando es el aval de la licitación inicial, por la cual cuando SACIR hace su oferta, está avalada por el Estado.
Sí, pero
por
tanto, ese aval se queda, claro, para garantizar que el contratista cumple con su función. Y de momento, ahora se ha salvado el match ball con esto, pero...
No, pero quiero decirte es que no vamos a pagar la broma de una UTE donde están los belgas, los italianos...
Si lo hemos avalado...
Ya está bien, ¿no?
Aunque sea escote, ¿no?
Hombre, sí, pero vamos a repartir, ¿no?
Cuando tú avalas, lo que cuenta es el documento que tú has firmado como aval.
Yo espero que no hayan avalado esa operación todavía, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Ignacio. Sí, sí, sí. Pero con... Patada,
no, joder, yo también, pero por eso ya digo, hombre, pero vamos a ver si repartimos peleemos, un poquito, ¿no? Vamos a ver si, hombre, ya bueno. Está bien, hombre, que vamos un poco de Quijotes por la vida, ¿no?
Pues mañana, como digo, le preguntaremos aquí a Vistaguas si vamos a pagar o no, entre otras cosas. ¿Y los oyentes qué opinan sobre este asunto, es decir?
Pues nos han hablado precisamente sobre este tema. Lau nos decía, seremos un chiste internacionalmente. Javier apuntaba que este tipo de operaciones son las que hacen perder credibilidad. ¿Y cómo y quién pondrá el dinero? Me temo lo peor, nos decía Javier. Y Luis apuntaba, me parece increíble que el gobierno se pelee por una empresa privada y no haga lo mismo por empresas públicas. También nos han dejado sus opiniones los oyentes sobre otros temas, como por ejemplo, las palabras que nos dejaba hoy Bruselas sobre el volumen de pasajeros del AVE español. Decía que es insatisfactorio. Bueno, pues Arancha decía que bajen los precios porque hace tiempo que tengo ganas de hacer un viaje a Madrid desde Barcelona y me sale más caro que ir en avión. José decía que el AVE ha sido el caramelo de los políticos para comprar votos y a ver si nos enteramos de una vez. Y también nos han dejado sus previsiones sobre cómo será este año 2014 a nivel de empleo y empresarialmente. Álvaro nos decía que con prudencia creo que se puede decir que será mejor que 2013, pero hay que hacer reformas para que la recuperación sea sostenida.
Bueno, pues eso veremos a ver cómo va evolucionando. Eso es lo que nos han contado hoy los oyentes. Y lo que nos tiene que contar antes Yerno Judith es si hay alguna novedad de última hora, alguna noticia de Panamá.
Pues según hemos podido saber, en breves minutos, UPC Unidos por el Canal publicará un comunicado en el que podremos saber si se acogen o no a la propuesta que hemos podido saber esta tarde, fruto de esa reunión que han mantenido ambas partes.
Bueno, pues con Eva Pla en el programa Última Hora estarán ustedes puntualmente informados si el grupo liderado por SACIR acepta o no ese principio de acuerdo, que a la vista de lo que han dicho nuestros contertulios aquí en la mesa, ellos no serían muy partidarios de aceptarlo, ¿no?
Vamos a ver.
El canal hay que terminarlo. Habrá que tragar.
¿Que cuántas, como nos descontaba antes don Ignacio, cuánta fuerza tiene los caballos, potencia tiene la polea esta?
El motor que mueve las esclusas del canal de Panamá tiene 50 centímetros cúbicos. Los mismos que un avespino.
Como una motilla.
Que un avespino. Y con eso se mueven esas enormes esclusas de hierro que vemos en televisión que dejan pasar o cortan el paso del agua para subir y bajar el nivel de las diferentes piscinas, ¿no?
O sea que los 200 millones no son para los motores.
Para los caballos no. Los caballos no comen ello.
Cierto, hay 30 segundos para la anécdota. Hubo un problema una vez porque aquello está previsto, la tasa que hay que pagar según el tonelaje del barco que quiere cruzarlo. Una vez un americano nadando lo quiso cruzar y no había tasa que cobrarle. No se sabía cuánto se cobraba un nadador.
Ahí sí que
al peso, quijotes. Al peso.
Que nos vamos, don Ignacio Ruiz Jarabo, don José Luis Fernández, don Juan Lago. Un placer, como siempre, haber compartido este primer comité de dirección del año con ustedes. Que sigan ustedes igual de bien. Nos vemos en dos semanas.
Muy bien, feliz año.
Víctor Hernández en el control de sonido. Se quedan, como digo, con Eva Pla, que les contará si el consorcio liderado por SACIR acepta o no el acuerdo. Nos vemos mañana, 6:05 de la tarde. Que descansen y que sean felices.